Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
El cuento corto dice, la primera línea dice, y la segunda línea dice, perdió la carrera.
Ese es el cuento más corto de la historia.
Yo sí creo. Si el del rinoceronte tiene 10 letras, el mío tiene 10 líneas, el de tiene 2. Bueno, pues ya, con eso, con ese cuento es suficiente.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y la producción de Jorge Benjumea. En el día de hoy estaremos conversando con el periodista, escritor, actor de cine y melómano Óscar Hernández Monsalve. Muchas gracias, Óscar, por estar en UN Radio.
Bueno, agradezco la visita y ahora lo que espero es lo que podamos hablar nosotros para hacer una otra entrevista.
¿Qué recuerda usted de San Roque, del campo, de los árboles, de las hojas, del silencio, de la infancia?
Hombre, eso no, no. Es decir, a estas horas de la vida, los recuerdos son la vida misma, ¿no? Y a uno vive mejor de un recuerdo que de una realidad. No sé por qué se te ocurre hablar de San Roque, yo no soy de allá. Mi familia sí, en parte es de allá, en parte no es, porque mi papá no nació en San Roque, sino que se formó, se hizo no hombre, sino muchacho. Él se vino a los 18 años de San Roque, después de que el papá, mi abuelo, medio locato creo, tuvo una ocurrencia no nada feliz y fue incendiar una casa. Ellos vivían en Don Matías, la familia. Y el viejo todavía pues era bailador y se fue a un baile de esos de garrote de los campesinos. Y una fulana no quiso bailar con él, enfureció y le incendió la casa. Y entonces a las 4 de la mañana tuvo que levantarse con toda su familia, irse con lo que tenía puesto y llegar a San Roque. Y así nació esta familia.
¿Y qué ecos le llegan a usted de la vida del campo?
Pues yo creo que la vida del campo es la mejor. Simplemente los citadinos, los ciudadanos, nos hemos equivocado. Erramos de profesión al ser ciudadanos en lugar de campesinos. Pero como ya no hay tiempo, hay que someterse a lo que nos ofrezcan estas cosas que llaman urbes.
Es muy extraño en nuestros actuales tiempos que a los 9 años un niño esté leyendo a los clásicos españoles, pero eso le pasó a usted. ¿Cómo diría uno que usted se encarretó la literatura a partir de las lecturas que muchos hacen por allá a sus 30, 40 años y usted estaba haciendo a sus 9 años?
Lo que ocurre con la vida mía es que ha sido un poquito, no digamos extraña, sino muy movida. Mi papá fue un campesino analfabeto hasta los 18 años. Él hasta los 18 años lo único inteligente que conocía era un asadón. Pero una vez dijo no más esto. Se vino a Medellín y aprendió solo aquí a leer y escribir en Medellín. No sé cómo haría, pues en todo caso. La verdad es que en 6 meses leía, escribía, era un hombre muy audaz. Y se fue a pedir una escuelita. Le dieron una escuela en Damasco, una población mínima que hay cerca de Santa Bárbara. Y ahí empezó su carrera de institutor, maestro. Él mismo se formó y comenzó a leer hasta que la lectura se le volvió ya prácticamente un vicio. Y es un vicio que no solamente lo heredé yo, sino que me lo impuso él, porque se puso a pensar y alguna vez me dijo que uno hasta los 18 años echando asadón por no saber leer y escribir, yo no quiero que te pase eso. Y como él empezó a leer, pues por lo alto, quiso que también yo leyera los mismos libros que él leía. Y fue así como empecé con los clásicos españoles. A los 10 años creo que empecé.
A los 12 años usted se va de la casa. Ese ir de la casa era como un poco empezar a explorar, a conocer el mundo.
Pues yo no sé qué sería eso, hombre. Pero en todo caso era como una especie de locura que se daba en muchos muchachos de la época, ¿no? Decían, me voy para arriba era para el Valle del Cauca. Y muchos muchachos hacían su morralito, su maleta, tomaban un camión y comenzaban la errancia por ahí, por diferentes poblaciones. Yo comencé la mía por la primera noche me tocó en Cartago, durmiendo en una banca esa de cemento en el parque. Y ahí desarrolló una parte de mi vida corta, entre otras cosas, pero interesante, pues un niño de 12 años con centavos entre el bolsillo, que fueron centavos lo que me llevé. Había vendido un tiple y unos libros del estudio, y eso era todo lo que llevaba. Y luego me acerqué hasta Cali y ahí pues hice una vida difícil, complicada, hasta que finalmente pues me aburrí de una errancia tan pobre y con tantas dificultades y me volví a la casa. Estuve por ahí 2 meses por fuera o 3.
¿Y cómo lo recibieron en la casa?
Muy bien, muy bien. Extrañamente mi papá y mi mamá eran como personas muy avanzadas en su época, ¿no? Y entendieron la situación, no sé cómo la entenderían ellos, ¿no? Yo la entendía a mi manera, que me gustaba conocer cosas nuevas, hacer cosas nuevas. Y finalmente se diluyó lo que pudo ser una tragedia en unos buenos abrazos y muchos besos a la llegada.
A los 13 años, ya aquí en Medellín, usted escribe su primera crónica. Como ingrediente curioso, un compañero suyo era Manuel Mejía Vallejo.
Sí, sí. Yo estudiaba en la Bolivariana con Manuel Mejía. Nos llevaban a hacer paseos, pequeñas excursiones. Alguna vez fuimos a Santa Fe de Antioquia. Y cuando regresamos, el profesor nos puso como tarea de escribir una crónica sobre el viaje, ¿no? Yo escribí mi crónica y me quedó tan fácil que le dije a uno de los compañeros de estudio, hombre, te vendo esta crónica, ¿no? Y se la vendí no sé por cuántos centavos y me puse a escribir otra, la hice muy fácil también y salí con la tarea hecha y con plata en el bolsillo.
Eso mismo hizo Manuel Mejía.
Manuel también hizo crónica y la vendió a otro de los ricos de la época, porque la Bolivariana era la universidad de los ricos en ese tiempo, ¿no? Y ellos tenían con qué pagar, nosotros teníamos con qué escribir.
¿Le quedó a partir de esa experiencia como gustando eso de hacer crónicas y de alguna manera le empezó a picar el bicho del periodismo?
Mi papá le ayudaba a un señor que llamaba Martinete aquí, que tenía un noticiero en Ecos de la Montaña. Y Martinete era un poquito cerrado de la cabeza, pero muy audaz. Y hacía un programa de radio con una gran sintonía, ¿no? Y mi papá le hacía la mayor parte de las noticias. Y a mí algunas veces me tocaba llevárselas hasta la emisora. Y algunas veces me puse de curioso a hacer noticias yo también para ayudarle a mi papá. Y fue así como empecé a los 13 años, como escribía cositas mínimas, una noticia de radio, ¿ves? Cosas cortas. Y en todo caso yo era como más letrado que Martinete.
¿Y ya a los 15 entra un poco más en serio al periodismo?
No, no a los 15. La trayectoria mía se marca cuando entro al ejército, pensé a los 16 años y medio, ¿no? Huyéndole a esa cosa que siguen llamando amor todavía. Entonces, bueno, pues esconder de una mujer, hay que buscar sitios en donde ella no pueda ir. Y lo único era un cuartel.
¿Y por qué estaba huyendo? ¿Lo querían casar o qué?
No, me querían casar, sino que era una de las situaciones imposibles, era una dama casada y una locura juvenil, pues. Entonces yo le dije a mi papá que era mejor irme de aquí que seguir con el problema de esa dama encima. Y así se me fui un año al ejército y a la mitad del año murió él, estando yo en Barranquilla en el batallón, el ingeniero número 2, Camilo Torres, sin cumpliendo los 17 años.
¿Por qué dice usted que vinimos a hacer y no a ver?
No sé dónde dije eso, no recuerdo.
Hablando de los trabajadores, que los trabajadores hacen y los empleados ven.
Sí. Tal vez eso se lo diga a otro periodista, Oscar González. Uh-huh. Es que aquí, no sé por qué, al hombre que hace una casa, por ejemplo, con sus manos, le dicen que es un trabajador. Y al que se sienta en la acera a verlo trabajar, que es el vigilante o es el ingeniero, le dicen el empleado. No entiendo en realidad cuál sea la diferencia. Uno trabaja y el otro debe trabajar.
¿Qué recuerda usted de ese grupo del que hizo parte, llamado La Bella Villa, y en el que también participaron León de Greiff, Tartarín Moreira, Fernando González, Manuel Mejía Vallejo, León Zafir, Belisario Betancur y otros?
Hombre, ese era un grupo, era, pues, si puede llamarse grupo, ¿no? Estábamos todos cada cual en lo suyo. León estaba viviendo en Bogotá. Yo lo conocí a él en el primer viaje que hice a la capital. Y después cuando iba, pues siempre me reunía con él, ¿no? Aquí Fernando González en su casa, en su finca, que en ese tiempo era una finca, otra parte en Envigado. Allá iba a hacerle visita y hacer tertulias y a charlar con Fernando y sobre todo a escucharlo más que a decir qué le íbamos a decir nosotros a Fernando, que era un sabio, ¿no? Y nosotros unos periodistas principiantes. Pues si hay cosas por recordar de ese tiempo es a Fernando González, la estrella de lo que están llamando ya un grupo.
¿Cómo era él?
Fernando era una persona de lo que podemos llamar superior, ¿no? Era un hombre que tenía los pensamientos en las puntas de los dedos, en los labios, eso. No le salía de adentro las palabras, sino de todo el cuerpo. Era, no sé, era una persona distinta a todas.
Se sentía una suerte de hálito especial a su alrededor.
No solamente se sentía, sino que estaba el hálito. Era un hombre que podía uno enseñarle a él, ¿no? Entonces la idea nuestra era simplemente irle a hacer preguntas sobre Europa, sobre sus libros, sobre sus lecturas, sobre su misma vida. Pero él de su vida íntima no hablaba mucho, él hablaba mucho de lo que leía, ¿no? De lo que leí, de cosas del campo, pero son conversaciones y charlas tan lejanas que ya uno lo único que recuerda de Fernando es su presencia física, ¿no?
¿Y cómo fue su compadrazgo, su relación, su amistad con Manuel Mejía Vallejo?
Con Manuel precisamente nos conocimos en la Bolivariana, ahí empezamos a ser amigos hasta el día de su muerte, ese mal día, fuimos grandes amigos. Tuvimos alguna vez un viaje al exterior, estuvimos viviendo en Venezuela un tiempo. Él trabajaba en el periódico Panorama, se fue primero, se fue con Guillermo Angulo. Entonces a mí me picó la gana también de ir a otro país y le escribí. Le dije que pensaba irme y él me contestó una carta que por ahí la tengo, muy grosera ella, por eso no me puede mostrar. Pero entonces me invitó y me dijo, te pago un año de hotel. Me fui para Maracaibo, me fui por toda la Guajira. En ese tiempo había que ir en camión. ¿Cómo sería la cosa primitiva? Que el chofer andaba con brújula. Eso era dificilísimo. Pero de todas maneras llegué pues a Maracaibo y estuvimos un tiempo con Guillermo Angulo, Manuel Mejía y yo. Nos hospedábamos en casa de una muchacha antioqueña que llamaban La Machuca, si no estoy mal. Nos trataba pues como a príncipes. Ella ejercía su oficio ahí, el más viejo del mundo, ¿no? Nos trataba como a príncipes. A nosotros y por la tarde nos sacaba a dar vueltas en su carro, ¿eh? Como perros de rico en las ventanillas. Pasamos bien, ¿eh? Yo acabé trabajando también en Panorama un tiempo. Y Manuel también en el periódico, Guillermo Angulo haciendo sus oficios de publicista.
¿Qué recuerda usted de Gabriel García Márquez en sus venidas acá a Medellín?
No, de Gabriel. Cuando él venía aquí a Medellín nos reuníamos. Generalmente creo que Gabriel, Héctor Rojas, no era, ¿cómo se llamaba este médico, hombre? Héctor Abad Gómez. Creo que Manuel también. Tres o cuatro amigos nos reuníamos a charlar con él. Era un hombre muy inteligente, un gran charlador. Nos pasábamos días enteros en la Bastilla tomando tinto y hablando.
¿Tinto o aguardiente?
No. Poco más bien. Todos trabajábamos mucho, ¿no? Gabriel en sus cosas, él era un trabajador incansable. Héctor Abad se supone que tenía que hacer muchas cosas como médico. Y yo haciendo lo mío, haciendo periodismo.
¿Estamos hablando de qué época más o menos?
Yo te pido que no me pidas fechas. No tengo una sola fecha. Yo tengo dos o tres fechas en la cabeza. Una de ellas es 1914, que fue cuando empezó la guerra europea. Y escribieron la comparsita en Uruguay. Y la fecha de nacimiento mío que fue en el 25. Después se me pierden todas las fechas.
Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie quiere consolarme en mi y aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho. De si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día, también me dejó. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, quién sabe si supiera que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí.
Usted coincidió en un viaje en barco con Estanislao Zuleta. ¿Cómo fue ese compartir con Zuleta?
No, es decir, no fue que coincidiéramos, sino que fuimos invitados a unas conferencias y reuniones que se hicieron en aquella época en Europa para los jóvenes escritores y artistas de América. Y fuimos elegidos Estanislao y yo. Yo me fui en barco. Estanislao tuvo que irse en avión porque no alcanzó a sacar el pasaporte a tiempo. Tuvo que viajar hasta Londres en ese tiempo, luego devolverse y hacer una cantidad de viajes cortos en tren para poderse finalmente enrumbar hasta Rumanía.
¿Cómo era Zuleta?
Zuleta era lo que llamamos aquí un mamagallista. Todo el día se la pasaba riéndose, haciendo chistes y burlándose de la gente.
¿No era el tipo que posa intelectual?
No, de pose lo menos que tenía Estano. Estanislao lo conocí muy un adolescente, digamos, un joven ya. Y la mamá, doña Nena, creo que le decían, sí, me llamó una vez porque yo vivía en un apartamento que era propiedad de la señora. Vivíamos como a unos 20 metros de distancia. Me llamó una vez y me dijo: usted que es periodista, ¿por qué no le ayuda al hijo mío que tiene muchas veleidades literarias y le gusta mucho leer y veo por ahí notas que toma en una libreta? A ver si me lo orienta. Y con mucho gusto, señora, sí. Entonces me mandó al muchacho. Estuvimos ahí en el apartamento mío, a 20 metros o 30 metros de la casa de él. Yo estuve charlando con él un rato, le dije: hacete una lista de los libros que te voy a mentar. Y entonces en aquel tiempo pues leíamos a Sartre, a Camilla, el existencialismo estaba haciendo pues la última palabra, ¿no? Y le hice una lista como de 15 o 20 libros, entre ellos varios de los rusos norteamericanos de la época. Nos hicimos grandes amigos, grandísimos amigos. Y así fue como llegamos a compartir ese viaje juntos, que fue un total, digamos, de 3 o 4 meses.
¿Y después volvieron a compartir ya desde la academia?
Sí, después ya estábamos aquí en Medellín y él era un poquito solitario más bien, ¿no? Muy pocos amigos tenía. Le conocí dos o tres: a Mario Rula, a Delimiro Moreno, dos o tres amigos. Seleccionaba muy bien a la gente con la que tenía que hablar.
¿Y siempre con la misma chispa?
Sí, él era muy inteligente, muy despierto mentalmente y, como se dijo, mamagallista, burlándose de todo el mundo.
¿Usted iba a visitar en bicicleta a Carlos Castro Saavedra?
Ah, sí, él vivía en la América. Yo vivía por los lados, por aquí, por Belén, por esos lados. Y yo iba hasta allá algunas veces a hacer el almuerzo, porque yo hacía unos almuerzos muy buenos con una carne uruguaya que venía en ese tiempo envasada en latas. Yo iba allá, me posesionaba de la cocina y hacía unos almuerzos deliciosos.
¿Qué recuerda de Carlos Castro, que en estos tiempos está como tan olvidado?
Carlos era todo lo contrario de Estanislao. Carlos era muy serio, muy introvertido, pensando todo el día en sus poemas. Era un hombre muy recto. Él trabajaba todo el día en la poesía. Él vivía en función poética.
¿Y usted en algún momento le mostraba sus textos a él o compartían simplemente lecturas?
Ambas cosas, él le mostraba, pero lecturas no, generalmente no leíamos nada. Unos a otros nos reuníamos en calidad de amigos comunes y corrientes como cualquier otro animal.
Usted entrevistó al poeta Rafael Alberti. ¿Cómo fue posible eso?
Hombre, que ya el Nutibara, que era el hotel bandera de los antioqueños, llegaban todos los personajes. Y alguna vez Alberti, que estaba exiliado de, por obra y gracia del señor Francisco Franco, apareció aquí en Medellín con Dominguín. Creo que es Dominguín el papá de Bosé, el cantante, ¿no? Creo que es. Y apenas supe yo la noticia, volé para el hotel, me metí allá, me les metí a la pieza. Y ahí estuvimos toda una tarde hablando.
¿Cómo era él?
Él era un hombre que le gustaba hablar, de voz, una voz gruesa, dura, con una manera de pensar muy clara y con unos pensamientos muy definidos, sobre todo, específicamente en literatura, ¿no? Pero en realidad de la entrevista recuerdo poco. Creo que en el último libro mío salió una entrevista con él y con Dominguín.
Usted tuvo la trayectoria teatral más corta de la historia de la humanidad con Fausto Cabrera. ¿Cómo fue eso de que usted fue actor de teatro durante 20 segundos?
Ah, sí, exactamente. Sí, porque Fausto vino aquí y vino con su estigma de actor de teatro, ¿no? Y empezó a hablar de teatro y a fundar un grupo y a atraer gente hacia el teatro. Y alguna vez en las conversaciones, en las charlas que teníamos con Carlos Jiménez, un poeta que empezó muy bien como poeta, no sé qué le pasó, no quiso seguir escribiendo. Ese es un capítulo aparte de la vida. En todo caso, me dijo Fausto, te voy a ser actor de teatro. Y a mí no me gustan esas cosas, Fausto. Me gusta muy poquito el teatro y muy poquito el cine. No, es que vas a ver que eso es muy agradable y es muy emocionante y es muy interesante. Se aprende muchas cosas. Y le dije, pues, si es idea, tuve una idea fija ya, porque hace días me venía hablando de eso. Y cuando quieras, hacemos un ensayo a ver qué pasa. Entonces preparó el ensayo y recuerdo muy bien que me dijo, lo primero que tenés que decir es, para que hagamos una especie de mini drama aquí, es copiando una pieza española. Entonces tenés que decir, ¿dónde está el comendador? Entonces cogí yo mi frase y dije, ¿dónde está el comendador? Y me miré a mí mismo y no, estaba en lo que es un hacer el ridículo, ¿no?, frente a la gente. Y no soy actor de cine,
de teatro,
renuncio al arte.
Lo que pasa es que aquí como que faltó la complicidad de una amiga suya que sí lo convenció de que hiciera cine.
Ah, eso fue Dora Ramírez, pero no fue ella la que me convenció.
Fue Víctor, pero Dora fue la que le fue con el chisme.
Siempre Víctor Gaviria alguna vez fue donde Dora y estuvo hablando de una película que iba a hacer o que estaba haciendo. Y yo, pero es que necesito un actor de tales y tales condiciones y no he podido encontrarlo, ¿no? Y ya estoy urgido pues de ese personaje. Y le dijo Dora, yo conozco un hombre que es muy buen actor. Y le dijo, Víctor, ¿quién? Y Oscar Hernández. Y dijo, sí, ¿por qué sabes que es actor? No, porque lo conozco mucho a él y sé quién es. Y yo sé que él es muy buen actor.
¿Con amigos así para qué enemigos?
¿Cómo se da en la vida uno con amigos de eso? Y se me apareció Víctor Gaviria, yo no lo conocía. Hombre, que me dijeron que era muy buen actor. Y yo, ¿cómo así, hombre? ¿Actor de qué? De cine. Ni siquiera voy al cine, a mí no me gusta el cine. Y yo, no, hombre, Dora Ramírez mío, que era muy buen actor. Está loca. No soy actor, ni me gusta eso. Y me dijo, pero de todas maneras, ya para no perder pues la entrevista y la charla de nosotros, vamos a hacer un ensayo. Nos fuimos para una pieza, no me acuerdo, que tenía por ahí una especie de oficina o estudio, alguna cosa así, donde él trabajaba sus cosas. Y entonces empezó a hacer algunas partecitas mínimas de la película, ¿no? Y yo le seguí pues la corriente al hombre. Yo más bien lo tomé como un loco en ese momento, ¿no? Y se enloqueció y me va a enloquecer a mí también. Le seguí pues el hilo. Estuvimos como una hora o más en esas, bobeando y andando, caminando y hablando y riendo, hasta que al fin me dijo, vos y servís. Y dije, ¿por qué? Si yo no he hecho nada. Digo, no, es que yo ya sé. Dice que puede servirme para lo que yo estoy buscando.
Y después y ahí me metí. Hizo 8 películas.
17 u 8 películas con él. La última fue la, ¿cómo se llama esta? Suma y Resta fue la última que hicimos, sí.
¿Se actuó en Rodrigo de...?
En Rodrigo estuve. Los Músicos, La Vieja Guardia, no recuerdo cuál más, se hizo 7.
Era Óscar Hernández Monsalve, novelista, cronista, poeta, voceador, mejor dicho, ha hecho de todo este hombre. Muchas gracias por estar en Voz en el Espejo.
Bueno, gracias por tu visita, hombre. Por aquí sigo esperando un día de esto para que terminemos la entrevista.
Los invitamos a que escriban sus comentarios y sugerencias a enelespejo@unal.edu.co y a que sigan en sintonía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el Espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.